Son las 9:10 y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks, hoy vamos a tratar un tema que, bueno, es difícil de tratar desde cualquier arista que quisiéramos tomarlo, pero que se hace muy necesario. Desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la organización, es ALIDA, ok, ya voy. Con la Organización Mundial de la Salud, promueve cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona por cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante es que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de etario de 15 a 29 años de edad. Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien, y por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. En este año, desde el 2024 hasta el 2026, el lema para el Día Mundial y el Mes de la Prevención del Suicidio es cambiar la narrativa. Para hablar con nosotros tenemos aquí está Hilary Solano y Alidad, me dijiste, ya pónganse en, porque me está corrigiendo Benítez el nombre y entonces no tengo bien cómo se dice tu nombre, Alidad.
Ahí lo dijiste bien, Alida, Alida
Alida. Ah,
Zapata.
perfecto. Bueno, pues vamos a presentarles a las estas excelentes profesionales de la salud, muy recomendadas por Patricia Liranzo. Y les cuento que la licenciada Hilary Solano es psicóloga clínica y de la salud y actualmente se encuentra finalizando el máster en el tratamiento de trastornos alimentarios. Su práctica clínica se centra en trabajar con adultos y jóvenes adultos, proporcionándoles el apoyo de herramientas necesarias para enfrentar los desafíos específicos de esta etapa de la vida. La licenciada presenta un enfoque terapéutico integrativo basado en técnicas y herramientas respaldadas por evidencia para ayudar a los pacientes a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento. Entonces, la Alidad Zapata, ella es arteterapeuta y artista visual con formación en Bellas Artes e Ilustración en la Escuela Internacional de Arte y Diseño, Chabón, y estudios de Ilustración y Arte de Terapia en Barcelona. Alidad ofrece un enfoque único en su práctica terapéutica, ha publicado artículos y críticas de arte en Barcelona Week y ha participado en Radio Cataluña. Además, ha trabajado como arteterapeuta en el Centro de Parkinson de Cataluña y para los ayuntamientos de Barcelona y Mataró, abordando temas de antirracismo y apoyo a vidas trans. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, es un tema, como decía al inicio, escabroso que nos llama mucho a la reflexión, pero también trae mucho de lo que tiene que ver con culpas, con presentimientos, con sentimientos de qué pude haber hecho yo para mejorar la vida de esta persona que hoy se fue y bueno, empezando por Hillary, cuéntanos cómo se aborda el suicidio.
Ok, hola, buenos
Y
días.
Buen día.
Es un placer para mí estar aquí hoy para hablar de un tema tan importante y delicado como es el suicidio. Bueno, el suicidio es el acto en sí de quitarse la vida de manera intencional. Y aunque puede ser el resultado de múltiples factores en sí, suele estar más asociado a un profundo sentimiento emocional. Este deseo de terminar con un dolor psicológico que es muy intenso y que lleva a la persona en sí a pensar que el suicidio es como la única opción. Sin embargo, es como importante destacar que el suicidio nunca ocurre de manera repentina o sin signos que son previos.
Es el síntoma final, realmente.
Sí.
La gente. Es como decir, porque yo recuerdo a alguien que dijo alguna vez que había una persona inconsolable diciéndole, uh-huh. Tratando de explicar que el suicidio era como si de pronto a un familiar tuyo, ese familiar que falleció, tenía un cáncer terminal y la consecuencia fue la muerte. Entonces, ese paralelismo a mí me pareció incluso hasta lógico pensarlo así, aunque eso no trae ningún sentimiento de alivio, por lo menos lleva una ligera explicación.
Bueno, es que surge como una alternativa a uno de los a un problema que parece no tener escapatoria. Entonces, generalmente no pasa que la persona quiere terminar con su vida, sino que quiere terminar con este problema que ha abordado su vida y que no se le presentan otros recursos alternativos para poder lidiar con eso y seguir una vida con éxito.
Buenos días, Emil de Guarí de este lado. Nos acaban, están las redes, está el WhatsApp de encendido ya. Hablan un poquito del tema empatía, si yo entiendo bien lo que nos están preguntando el oyente. Empatía versus, tú lo que tienes es un problema, o sea, ¿cómo tratar? Yo creo que la pregunta viene como, ¿cómo tratar reconociendo de que la persona habla de ese tema comúnmente versus criticarlo, ¿no? Porque tú lo que estás tratando es justificar algo versus una empatía, es una enfermedad mental, es una persona, como tú decías ahorita, que se encuentra ya que esta es la solución, lo que ellos encuentran. ¿Cómo yo conozco a alguien, me enteré de alguien, me crucé con alguien? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo debe de ser esa interacción, por favor?
Tú dirás así como los intentos. Porque ya
me enteré que fulano o fulana trató de suicidarse.
Exacto.
Y un mes después me crucé con ellos, con él en la calle. ¿Cómo debe de ser? Ay, pobrecito, qué sé yo cuánto, bueno, estoy aquí para ayudarte. O, ¿cuál es tu problema? ¿Entiendes? ¿Cómo debe de ser la interacción?
Bueno, lo primero que aquí hablando a Lida, lo primero sería reconocer que cualquier situación mental que pase a una persona, aunque no lo podamos ver, está ahí. Entonces creo que desde nuestra cultura hay una idea como si cuerpo y mente estuviera separado. Entonces realmente lo que sería es un abordaje precisamente con empatía. En vez de juzgar o criticar, porque no le haríamos eso a una persona que tiene un problema en una pierna y por eso cojea, ¿no? Entonces igual con una persona que tiene algo mental. Ahí sería, evidentemente, la ayuda de profesionales, pero uno como amigo o como persona cercana,
exacto,
lo que debe hacer es, fulano, te estás tomando tu medicamento, estás yendo a tu terapia, ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? O sea, que no sea como una reclamación, que no sea como un regaño, porque ya de por sí la gente está en un estado bastante frágil, como para también tener que manejar la emotividad del otro ante lo que me pasa a mí, digamos, ¿no?
Exacto, encima del problema que ya yo tengo, no venga tú ahora
a removerme más, claro.
Porque mientras más se remueve, ya sabemos lo que
pasa. Así es. Por eso es importante recordar que el suicidio puede surgir en momentos de que esa persona se siente de una forma incontrolable o que no puede mejorar. También están asociados como a problemas de salud mental, como es la depresión y otros trastornos del estado del ánimo, crisis que son emocionalmente muy intensas, como habías puesto en el ejemplo sobre un diagnóstico de cáncer o una pérdida significativa o en sí una situación de abuso, que son estas crisis que hacen entender que no hay escapatoria. También una desesperanza en sí como crónica, donde la persona entiende que no puede visualizar alguna otra salida a estos problemas.
¿Dónde entra la arteterapia?
Bueno,
voy llegando muy rápido ahí. Pero bien.
No, es que yo quiero saber la respuesta. Ahora tengo que entrar en una terapia. Entonces quiero ir. Perdón, ¿cómo? Que rompí el orden de los sumando, pero por favor.
No pasa nada. Bueno, cómo se abordaría desde un aspecto de arte terapia sería evidentemente de la mano de un psicólogo clínico, porque un arte terapeuta no te puede hacer todas las pruebas que generalmente un psicólogo clínico puede hacer, así que sería un trabajo en conjunto, pero realizar una evaluación de riesgo, crear un plan de seguridad, incluyendo contactos de emergencia y estrategias de afrontamiento. Luego se usaría el arte o el arte terapia para que la persona exprese sus emociones difíciles de manera creativa y de una manera no verbal, como a través de dibujos o esculturas o escritura, que va facilitando que la sintomatología baje un poco, ¿no?
Debido a esta expresión de las emociones que
claro.
tienden a inundar a la persona.
También
lo que ustedes llaman aquí, Andrés, lo que ustedes llaman arteterapia es es una pregunta. Sí. Lo que aquí conocemos como terapia ocupacional, pero concentrada en expresiones artísticas.
No. El arteterapia es psicología a través del arte, ¿no? O sea, que la herramienta principal que se utiliza para ayudar al paciente es el arte. No hay un enfoque de que el producto final tiene por qué ser bonito, porque realmente lo que hace que el paciente baje sus defensas y logre relajarse es precisamente la creación, no cómo va a quedar, ¿no? El proceso de crear. Y como arteterapeuta, luego parte del diálogo que se arma con el paciente es no verbal, porque muchas veces lo que le sucede al paciente lo podemos o ver en el dibujo o a partir del dibujo el paciente puede hablar de lo que le pasa. Esto es ya como para gente que tiene un nivel de bloqueo o que todo esto se ha quedado como muy, muy atrás, porque es más psicoanalítico.
Ya. El suicidio es un problema que es complejo y puede intervenir todo tipo de factores psicológicos, ambientales, sociales, presiones sociales o de tipo biológico. He escuchado de que hay sustancias en nuestro cuerpo que se desnivelan y esto hace que te llevan a tomar la decisión de atentar o conseguir terminar tu vida. ¿Cómo estos ambientes, todo este complejo de factores funciona para que se llegue, una persona llegue a tomar estas decisiones?
Bueno, pues es importante destacar que cuando hablamos de trastornos mentales estamos hablando de una enfermedad. es algo que viene desde la biología y viene desde, en este caso, neurotransmisores y algunos otros factores psiquiátricos en sí. Entonces, por eso no solamente hacemos una intervención psicológica, sino que también trabajamos en coordinación con el psiquiatra, que es el encargado de entonces evaluar qué está pasando a nivel cerebral con esta persona. Y cuando un cerebro en sí está deprimido, puede llevar tiempo a regular entonces estos neurotransmisores que se ven en sí involucrados dentro de esta enfermedad. Eso es lo más importante destacar. No es algo totalmente mental, es algo también biológico.
Bien. Ok, y según, perdón, Alida, que ibas a decir algo.
No, no.
Sí. Ah, ok. Todos, hay un grupo de edades, o sea, personas de todas las edades toman estas decisiones de quitarse la vida, incluso niños y adolescentes. ¿Qué pasa en la mente de un niño que decide quitarse la vida?
Bueno, lo que pasa es que hay tantos factores. Pueden haber factores genéticos, pueden haber factores del ambiente, puede estar pasando algún tipo de abuso, puede tener alguna patología y no estar diagnosticado. Son muchos los factores que habría que ver, ¿no? Y como se dice coloquialmente, cada cabeza es un mundo, eso se habría de mirar caso por caso.
Algo que sí es importante como que destacar son aquellas señales de alarma. Aquellos que son como indicios que podemos observar en las personas que tienen un alto riesgo o que están en riesgo de cometer el suicidio en sí. Algunas de ellas pueden ser hablar de la muerte o del deseo de morir. Aquellas expresiones que dicen, no, yo quisiera desaparecer, o yo no veo así razón para seguir vivo. Son estas como banderas rojas que se presentan. También está la anhedonia, que es esa dificultad de sentir placer en situaciones que de por sí son agradables. Sí. En sí también está muy presente lo que es el aislamiento social. Estas personas se retiran de sus amistades, de sus familiares, de actividades que antes eran significativas. Es como un encerrarse en esta bola de nieve que está compuesta por pensamientos negativos y en sí de esta situación que pudiera estarle afectando. Algunos otros de estas señales de alarma podrían ser los cambios de humor que son abruptos. Es como pasar de esta tristeza que es muy profunda a una calma repentina, lo cual puede ser como un indicio de que esta persona ya está tomando la decisión. Es como que, bueno, ya no me voy a sentir tan mal porque yo me voy. Claro. Entonces ya todo está resuelto. Otra de esas es como el desinterés en el futuro. O sea, ya como me voy, no hace falta hacer planes, como que ni tener metas a largo plazo, ni nada por el estilo.
Bueno, y hay gente que lo vive de una forma casi eufórica. O sea, que tú ves un cambio y tú dices, wow, fulano sí está bien, ya salió, ¿no?, de ese hueco. Y realmente lo que ha hecho es tomar la decisión y por eso tiene esa felicidad. Por eso decía al principio de que es el síntoma final.
Y que ahí eso lo acompaña lo que son los comportamientos de alto riesgo, como el gran consumo de alcohol o drogas, o estas conductas que son como impulsivas o autodestructivas. Es como, ¿cómo yo no me voy a gozar lo poquito que me queda?
Claro.
¿En niños también?
No, en niños no. En niños lo que podemos ver es el aislamiento, la poca expresión. Sabe que los niños tienen un mundo completamente diferente, pero en sí, ¿qué cosas pudiera disfrutar un niño? Bueno, pues jugar, relacionarse con otros chicos, tener intereses y curiosidad por el mundo. De repente este niño se va apagando poco a poco.
La afectividad de sus padres.
Eso iba a decir, la presencia de los padres, la presencia de la familia. En la adolescencia, es un poco interesante, es peculiar, porque en la adolescencia yo siento que sucede, ahí corrígeme Hilary o dime qué tú piensas, yo siento que, claro, el cuerpo adolescente vive como entre dos mundos, ¿no? Que es el cambio de la infancia a la adultez. perdón, inclusive corporalmente, uno tiene cosas de niño, pero vas produciendo hormonas de adulto. O sea que de una manera metafórica, ahí muere un niño para nacer un adulto. Y las culturas originarias de nuestro continente tenían rituales precisamente para eso, para dejar atrás el niño y que te vayas convirtiendo en adulto. Porque hay suceden muchos cambios en el cerebro y hay muchos cambios hormonales. Entonces yo siento que las adolescencias mal acompañadas, y cuando digo mal acompañadas, digo padre no presente, familia no presente, dificultad en el colegio, claro, son más propensos que con todo este cambio biológico terminen que esa sea la conclusión, porque de alguna forma u otra es lo que el cuerpo está haciendo, está dejando atrás un niño para convertirse en adulto, pero todos recordamos que la adolescencia fue un momento removedor.
Por eso también uno de los cambios que podemos ver en los menores de edad es la irritabilidad. No solamente esta decadencia, sino como que también el estar enojado con la vida y tratar de alguna forma llamar la atención. Porque a diferencia, el adulto sí tiene un lenguaje y quizás se puede comunicar de otras formas, pero que es más entendible. Los niños simplemente reclaman porque le falta un poco entender más la vida para poder expresarse.
Tenemos que hacer una pausa ahora, pero volvemos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Conversamos con las terapeutas Hilary Solano y Alidad Elena Zapata sobre el suicidio. Volvemos en breve.